Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Adorum.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla el Padre Juan Miguel Ferrer. En nuestro saludo inicial siempre hacemos una acción de gracias a Dios por los dones que nos ha deparado en la liturgia de la Iglesia en los últimos días. Y yo quisiera hoy hacer una mención especial a la celebración que al comienzo de la semana pasada, el miércoles pasado, dedicábamos al apóstol Santo Tomás. Es cierto que de los evangelios poco sabemos de la vida de Santo Tomás. Sabemos que se le llamaba el mellizo y se sabe pues que era natural de Caná y que por lo tanto era un hombre de Galilea, como la mayoría de los apóstoles de Jesús, y tal y como él era considerado muchas veces por haber vivido tanto tiempo en Nazaret, que era galileo. De hecho, algunos afirmarán es que de Galilea pueden salir cosas buenas, porque era una tierra considerada de frontera y donde el pueblo judío pues tenía demasiados contactos con pueblos limítrofes, paganos, que hacían sospechosas a sus gentes de heterodoxia. Pero lo cierto es que esto es lo poco que sabemos biográfico de Santo Tomás. Luego la tradición pues nos da a conocer a un Santo Tomás que evangeliza hasta la India. Es decir, que igual que Santiago, tenemos esa tradición que sostiene que vino a evangelizar hasta España, hasta los confines de la tierra occidentales del mundo entonces conocido, pues el apóstol Tomás, diríamos, sería el equivalente a Santiago para el mundo oriental. Y de hecho los cristianos de la India se llaman cristianos de Santo Tomás. Serían aquellas lejanas tierras a las que llegaría siguiendo las rutas de los comerciantes, donde anunciaría el evangelio el apóstol Tomás. Pero lo que le ha dado más fama a Santo Tomás ha sido precisamente su incredulidad. Es decir, que un fallo de su vida, una actitud poco encomiable, le llevó a dudar de la palabra de todos los demás apóstoles cuando estos le decían que Jesús había resucitado y que se les había aparecido la misma tarde del domingo de resurrección, mientras ellos estaban encerrados en el cenáculo a cal y canto por miedo a los judíos. Y él no creyó en el anuncio de todos sus compañeros, aunque todos decían lo mismo, y eran muchos los que se proclamaban testigos de aquella aparición de Jesús. Pero Tomás dice que si no ve, que si no toca, no puede creer. Y San Gregorio Magno nos recuerda, lo leemos cada año en el oficio de lecturas de la fiesta de Santo Tomás, que esa incredulidad de Tomás Dios la permitió para robustecer nuestra fe, para que gracias a la incredulidad de Tomás nosotros tuviéramos un testimonio, el de Tomás, de la verdad del cuerpo resucitado de Cristo, en el que él introdujo su dedo en los agujeros de los clavos y su mano en la herida del costado. Él, al tocar la carne de Cristo, confesó algo que no podía tocar, es decir, de lo sensible llegó a lo espiritual, a lo que está más allá de nuestra sensibilidad humana, al decir, tocando las heridas de Cristo, Señor mío y Dios mío. Tocó la carne del hombre y confesó al Dios, y esto evidentemente hace de él un personaje excepcional, que es un modelo de fe, que es un modelo propuesto a todos de evangelizador. En la India, él consiguió expulsar y ahuyentar a multitud de demonios. Es la manera de significar en los relatos legendarios sobre su vida y su presencia en la India, pues es la manera de destacar su intrepidez apostólica, es decir, cómo se entregó a la tarea evangelizadora y cómo consiguió atraer a la fe a tanta gente, liberándola de las antiguas creencias, muchas de las cuales se veían por parte de los cristianos como engaños del diablo. Pues Santo Tomás es entre nosotros un estímulo a la fe. Es una invitación a celebrar la fiesta de Santo Tomás, a pedirle al Señor, creo, pero aumenta tú mi fe. En este contexto también quisiera señalar que esta época del año, pues justo antes de las vacaciones estivales, cuando ya ha acabado el curso, en los colegios, en las universidades, es momento que en muchas diócesis de España se procede a ordenar a los nuevos ministros de la Iglesia, tanto diáconos como sacerdotes. Esta es otra ocasión de gracia. Hay diócesis bendecidas por la providencia divina con todavía bastantes ordenaciones. Hay otras que pocas veces pueden tener la dicha de unas ordenaciones sacerdotales. Lo cierto es que en cualquier caso, tanto en las diócesis con más vocaciones y más ordenaciones como en las que tienen escasez notable de clero, el hecho de que se produzca una ordenación ha de ser una experiencia de profunda gratitud eclesial a Dios. A Dios y indirectamente también pues a la persona que ha aceptado la llamada de Dios, al ordenando. Y es normal que se multipliquen los signos de cariño hacia estos recién ordenados sacerdotes o recién ordenados diáconos. Pero es un recuerdo también de la necesidad que tenemos de rezar para que el Señor envíe obreros, trabajadores a su mies. Las vocaciones son sobre todo un don sobrenatural, es Dios el que llama. Es verdad que hace falta la respuesta del hombre, pero la respuesta del ser humano es estéril si no viene primero verdaderamente el don de Dios. Y por lo tanto, las cosas sobrenaturales, los dones de Dios, se consiguen haciendo la voluntad del Señor en todas las cosas, pero principalmente se consiguen orando, pidiéndoselas al Señor, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que es bueno para nosotros y que nos lo concede si se lo pedimos con insistencia y con fe. Por lo tanto, es importante rezar para que haya muchas vocaciones. Pero luego también es importante rezar para que los sacerdotes, estos ya ordenados, pues perseveren en fidelidad a sus compromisos de ordenación y perseveren en fidelidad en esa lucha por dar testimonio de la buena nueva, por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, este tiempo, con esa gracia de las ordenaciones, nos provoca a rezar mucho para que el Señor envíe operarios a su mies y nos invita, nos provoca con fuerza para que también recemos para que los ya en camino vocacional o ya ordenados perseveren en la fe y adquieran verdaderamente las cualidades necesarias para servir dignamente a la Iglesia de Dios. Una invitación a orar. De hecho, en muchos países la solemnidad del Sagrado Corazón es y coincide con la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, que en España está ligada a otra fiesta, la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bien, pues vamos ahora a hacer nuestro momento musical, el primer momento musical de nuestro programa, y lo vamos a aprovechar, como es costumbre entre nosotros, para elevar esta oración a Dios, y hoy particularmente para que tengamos muchas y santas vocaciones.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo.
Curso de liturgia.
Pues muy bien, queridos amigos, así como son, nos acaban de anunciar, comenzamos el espacio que dedicamos dentro de nuestro programa al curso de liturgia. Y en esta, su primera parte, a la liturgia especial, o la liturgia que estudia cada uno de los sacramentos. Hemos venido en los últimos programas tratando el sacramento del bautismo, y nos toca hoy comenzar el sacramento de la confirmación. Del sacramento de la confirmación tenemos que decir que es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y normalmente en todos los enunciados, tanto los de tipo catequético como los de tipo canónico, o las consideraciones de documentos oficiales de la Iglesia, se suele hablar de los sacramentos de la iniciación como bautismo, confirmación y Eucaristía. Con este orden, que es el orden que llamaríamos tradicional, de la praxis de la Iglesia, y que es el orden llamado también teológico. Es decir, el bautismo es el inicio, confirmación perfecciona, Eucaristía lleva a su culmen, y luego ya viene la integración en la vida cristiana de la comunidad de un modo pleno y activo. El sacramento de la confirmación nos interesa descubrirlo dentro de este marco de la iniciación cristiana. Es decir, el sacramento de la confirmación está ordenado a hacer posible que lleguemos a ser cristianos. Es verdad que el hacernos cristianos es la gracia del bautismo, pero podríamos decir en el bautismo se da la potencia y luego tiene que haber un paso por la vida en el que gradualmente esa potencialidad se pone en acto. Y somos verdaderamente hijos de Dios porque nos comportamos como hijos de Dios. Y tenemos actuación propia de hijos de Dios. Esa acción del Espíritu Santo en la confirmación nos hace descubrir que evidentemente la transformación hacia la madurez cristiana no es algo que se exige para poder recibir la confirmación, sino que es algo que se hace posible gracias al don de Dios que se administra en la confirmación. Por lo tanto, la confirmación está dentro de la iniciación cristiana, está haciendo de nosotros cristianos. Y parte, evidentemente, de la capacitación inicial que nos ha dado el bautismo. Por eso la confirmación a veces se ha confundido prácticamente con el bautismo. Y ha habido momentos en la historia de la Iglesia, como veíamos en nuestros apartados del programa dedicados a la historia en programas no muy lejanos, pues hemos visto cómo históricamente en el ámbito del protestantismo se dio esta acusación. La confirmación no es un sacramento distinto al bautismo. Pero esta afirmación choca con la tradición de la Iglesia. En la tradición de la Iglesia, el bautismo es el sacramento que abre la puerta de nuestra participación en la vida de la Iglesia, pero tras el bautismo se puede recibir el sacramento de la confirmación, que viene a, de alguna manera, desarrollar plenamente lo que han sido las potencialidades que nos ha ofrecido el bautismo. El bautismo es nuestra inserción en Cristo, la confirmación es ese correr la savia de Cristo por nuestras venas, para que podamos producir frutos y hojas conforme a la gracia de Cristo. Frutos de vida eterna y transformación de nuestro ser, asemejándose cada vez más al Maestro. Por lo tanto, lo primero es ver la confirmación en este contexto de iniciación cristiana, es decir, como un sacramento que está destinado a hacernos cristianos. Y ahí salen una serie de conclusiones importantes. El que ha recibido el bautismo en la infancia, lo lógico es que no demore en exceso completar su iniciación cristiana. Por lo tanto, las condiciones, los exámenes, la severidad debe producirse en el caso del bautismo de niños con respecto a los padres y padrinos, pero en una etapa previa, y luego lo que queda es ese recuerdo entrañable de una disposición a poder participar la gracia de la confirmación como una gracia propia de este sacramento en el ámbito de una iniciación cristiana que comenzó hace tiempo y ahora se está llevando a su cumplimiento, a su acabamiento. Pero es cierto que el catecismo nos señala que con respecto a la confirmación hay dos tradiciones claramente expuestas a lo largo de la historia. Una, la de la mayoría de las iglesias orientales, donde se conserva la unidad de los sacramentos de la iniciación y en un mismo rito se bautiza, se confirma y se ofrece la primera comunión bajo la especie de la sangre de Cristo. Por lo tanto, en Oriente hay esta fuerte demanda de conservar la unidad de la tradición respecto a lo que es la preparación y lo que es toda la iniciación cristiana, el hacernos cristianos. Pero luego está la tradición occidental, que lo que pone el acento es que la confirmación la administre, a ser posible, el obispo o un delegado suyo. Y esta posición lo que viene es a reforzar el carácter de sacramento de la iniciación, que es, por lo tanto, un sacramento habitualmente administrado por el obispo, como gran moderador de la iniciación cristiana en su diócesis. Por lo tanto, modelos antiguos y nuevos al servicio de un proyecto que es la iniciación cristiana, el hacer nuevos cristianos, donde Occidente privilegia la eclesialidad y el vínculo con toda la iniciación cristiana que se ve en el obispo administrando la confirmación, y la tradición oriental que insiste en la unidad de la iniciación cristiana y por lo tanto prefiere que sea el mismo sacerdote que bautiza el que confirme de la primera comunión, reforzando así la idea de unidad frente a la idea de eclesialidad que destaca más en la otra tradición en la que se accede a la iniciación cristiana pues por la mano del presbítero que nos bautiza y que incluso después nos va a dar la primera comunión, aunque sea introduciendo su dedo en el cáliz y dejando caer una gotita en la boca del neófito. Esta historia, esta explicación nos lleva a descubrir que el sacramento de la confirmación pues tiene un valor importante dado por la Iglesia como sacramento autónomo dentro de la iniciación cristiana, que va a determinar la manera más perfecta de nuestra participación en la Eucaristía y en la liturgia en general, y que va a hacer posible que nuestra vida pueda dar testimonio de la fe que profesamos con los labios y llevamos en el corazón. He de decir que de la confirmación podríamos hacer una serie de consideraciones teológicas, pero como estamos en un programa litúrgico, yo me voy a centrar más bien en los aspectos litúrgicos de la celebración de la confirmación. Esto es lo que podríamos descubrir a partir del número 1293 del Catecismo, bajo el título Los signos y el rito de la confirmación. En la tradición del sacramento de la confirmación, dos elementos han ido de la mano: la imposición de manos y la unción con el santo crisma. Aparentemente esto ha generado problemas y dudas. ¿Dónde está verdaderamente la materia del sacramento de la confirmación? ¿Está en la imposición de manos o está en la unción? Es evidente que a lo largo de la historia se ha producido la combinación de ambos gestos en la administración del sacramento de la confirmación. La imposición de la mano, que subraya el que se invoca a Dios para que otorgue el don del Espíritu Santo, por lo tanto se hace de él una invocación, una epíclesis especialmente solemne, y luego también se destaca que con la unción lo que se hace ver es sobre todo que el Espíritu Santo es un don indeleble, que imprime un carácter y que marca como marca el aceite, dejando una huella que perdura. Entonces, la confirmación evidentemente está vinculada a la imposición de manos, a la bendición de Dios, pero también está vinculada a la unción de Dios. Y por lo tanto, ambos gestos yo creo que no se deben perder y están en lo que es el fundamento del sacramento de la confirmación, tanto la imposición de manos como la unción. Hoy en día, desde el Concilio Vaticano II, la imposición de manos está más bien vinculada a ese momento en que el que celebra, extendiendo sus brazos sobre toda la asamblea, pues suplica de Dios el don del Espíritu Santo para los recién ordenados. Y en el caso de la confirmación, invoca al Espíritu Santo sobre los que van a recibir el sacramento de la confirmación, y recuerda que se pide que les colme con sus dones y carismas, haciendo así referencia a los dones del Espíritu Santo, además de los carismas personales que pueden venir con esa efusión del Espíritu Santo. Superada esta, podríamos decir, primera fase de los signos de la confirmación, tenemos que en el sacramento la unción que confirma se hace mediante la unción de la frente, la parte delantera de la cabeza. Nuevamente este gesto viene a subrayar la unidad con el bautismo, pues en el bautismo se consagra y crisma la parte trasera de la cabeza, y ahora se termina esa unción de toda la cabeza ungiendo la parte delantera. Esto está subrayando claramente la unidad de la iniciación cristiana entre el bautismo y la confirmación. Pero en la tradición romana se ha querido, no obstante, evitar que esta unción apareciese como, de algún modo, suplantando u oscureciendo lo que sería propiamente el sacramento de la unción, el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque la unción realizada en este momento de la iniciación cristiana podía aparecer simplemente como un signo más explanativo de el bautismo antes celebrado, como se ve en el momento de recibir la vestidura blanca o en el momento de eliminar o recibir pues una serie de dones que están vinculados al momento de la confirmación. Y por lo tanto, estamos ahí viendo que ese sería como una explicación de los efectos del bautismo más que un nuevo sacramento. Pero en la tradición romana se duplica esta crismación después de la confirmación. Y así queda claro que, además de un gesto explanatorio que se hace antes de concluir la celebración del bautismo, unido al gesto de la imposición de la vestidura blanca y de la entrega de la luz, ahí está la primera unción que se hace en la parte trasera de la cabeza con el santo crisma para mostrar la vinculación con Cristo de los recién bautizados. Pero el sacramento de la confirmación sería una segunda confirmación, esta vez ya no con un simple gesto y con una simple donación de gracias o virtudes, sino con la donación del mismo Espíritu Santo que desciende a santificar y a consagrar al elegido. Por lo tanto, estamos en este momento, al repasar estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, recordando los signos fundamentales del sacramento de la confirmación, que van a ser la unción y la imposición de manos. Y decimos la imposición de manos más como gesto epiclético y la unción más como gesto que visibiliza lo que la gracia invisible realiza en el confirmado. Junto a estos ritos están las oraciones, y a la entrega en favor de los demás acompaña normalmente una oración, una súplica que viene a hacer del sacramento de la confirmación un momento fuerte de oración por la unidad de la Iglesia, que se configura en torno a los dones del Señor a su pueblo santo. Vamos ahora a hacer la segunda pausa dentro de nuestro programa, y mientras suena la música vamos a pedir al Señor que nos haga rememorar nuestra confirmación, los que estemos ya confirmados, y dar gracias a Dios por ella, y pedir que a los jóvenes se les explique, se les ayude a comprender el sentido de esta confirmación, de este sacramento, pero evitando a toda costa que se dé una idea desfigurada del sacramento. El sacramento es, en primer lugar, un momento de gracia y una ocasión de encuentro con Dios. Y es una iniciativa de Dios el proponernos la gracia específica de cada sacramento, a la que nos abrimos con una serie de signos sensibles que ahora vemos reproducirse en nuestras iglesias y altares. Al ver cómo se acerca el sacramento de la Iglesia a la vida y a la celebración de cada una de las personas y familias. Pues ahora, con nuestro segundo momento musical, pedimos al Señor que nos haga reconocer el don de Dios que se manifiesta, que se hace patente con un pequeño signo visible.
Forma en mi interior la Cristo el Señor.
Historia de la liturgia.
Seguimos, queridos amigos, en las ondas de Radio María, haciendo el programa La Liturgia, Dios con nosotros, que os viene acompañando desde las 5 de la tarde. Os saluda Juan Miguel Ferrer. Y ahora entramos en ese apartado del curso de liturgia, en su segunda parte, que habla de la historia de la liturgia. Y dentro de la historia de la liturgia estamos haciendo historia de los sacramentos, y hoy coincide que tanto en nuestro apartado de la liturgia especial como en este de la historia tratamos del sacramento de la confirmación. Pero en el caso de este apartado que ahora empezamos de la historia, la confirmación nos lleva ya a su evolución y formas de celebración en la era moderna. Es decir, llegábamos en los últimos programas hasta el Concilio de Trento y veíamos que ahí estaba la afirmación de la confirmación como sacramento y como sacramento propio, que tiene una gracia singular que se distingue de la del bautismo, y la afirmación de esta fe en que es Jesucristo el que instituye este sacramento y que, por lo tanto, quiere que se perpetúe en la vida de su Iglesia, y que esto es lo que hacen los apóstoles al establecer el sacramento de la confirmación dentro de la iniciación cristiana. Y así habíamos ido explicando los pasos y las formas que va adoptando el sacramento a lo largo de los siglos. Ahora nos toca llegar, en esta etapa que hemos dicho después del Concilio de Trento, a ver qué cambios se van a producir. Y los más significativos se producen varios siglos después, en la época y pontificado de San Pío X. Como todos sabemos, San Pío X quiere revitalizar la vida litúrgica de la Iglesia e interviene de manera muy decisiva en la celebración de la Eucaristía a través de la reforma y renovación de la música sacra, pero también va a tener intervenciones de muy diverso tipo e iniciativas conducentes siempre a la revitalización de la vida litúrgica de la Iglesia, a la revitalización de la Iglesia en oración. Nosotros ahora nos vamos a fijar en el efecto que en relación a la confirmación va a tener el adelantar la edad de la comunión eucarística a partir del momento del discernimiento de razón. El sacramento de la confirmación y el de la comunión durante varios siglos se dieron muchas veces juntos. Se bautizaba a los niños nada más nacer y luego, cuando era oportuno, se los llevaba a confirmar y después participaban por primera vez en su comunión en la Eucaristía de modo público y dentro de la vida normal de la comunidad eclesial. Pero también es cierto que las dificultades para una confirmación administrada por los solos obispos, como ocurría en todo el rito romano, hizo que muchas veces tanto confirmación como primera Eucaristía se demorasen en exceso. En algunos casos, todo se producía muy pronto, porque la visita pastoral del obispo era muy cercana a la al bautizo de aquellos fieles, y otras veces se demoraba mucho, porque había mucho lapso de tiempo entre el bautismo y la visita del obispo en la que se podía recibir la confirmación y luego la Eucaristía. San Pío X dice que no es bueno que los niños permanezcan tantos años sin un contacto sacramental con el Señor, y decide que los ya bautizados puedan, a partir de la edad del discernimiento, recibir la primera comunión. ¿Por qué este tema de la edad del discernimiento? Porque en la época de San Pío X, a la comunión se la asociaba estrechamente con la confesión. Y para poder comulgar era necesario confesar. Y no se puede confesar propiamente sin un discernimiento, sin una capacidad de discernir lo que es pecado de lo que no es pecado. Por lo tanto, eso marcó en gran medida el que la edad escogida para administrar de manera general el sacramento de la confirmación fuese la edad en que ya se ha superado el discernimiento. Por lo tanto, a partir normalmente de los 7 años. Hoy en día, la práctica canónica de la Iglesia dice que la confirmación no se puede administrar antes del periodo del discernimiento espiritual, salvo caso de peligro de muerte. Por lo tanto, esta edad del discernimiento, que es la edad para poder hacer y valorar nuestras acciones morales, pues determina edad suficiente para poder confesar y edad suficiente para poder recibir la primera Eucaristía o la Eucaristía de un modo inicial. Evidentemente, esto cambió la praxis de la Iglesia y acentuó el que había una edad para bautizar lo antes posible al momento del nacimiento, que había una edad para la primera comunión, que era la del discernimiento, pero no quedaba definida la edad para la confirmación. La praxis fue que la confirmación se pospusiera a la primera comunión, de tal modo que los niños eran bautizados, empezaban a recibir catequesis sobre los 3 años, y cuando llegaban a la edad del discernimiento recibían la primera comunión. Y a partir de ahí podían tener una formación más o menos completa que les llevaba a la confirmación cuando el obispo tuviera la oportunidad de visitar aquella comunidad. En el ámbito francés surge una crítica a toda esta situación. La crítica de que a lo mejor el momento ideal para que los niños y los jóvenes pudieran empaparse de la enseñanza cristiana quedaba demasiado indefinido. La confirmación no tenía un momento definido para administrarse. Y ahí surge la idea, al considerarse en la tradición cristiana que el sacramento de la confirmación es un sacramento de adultez, pues que en torno a la edad de el que los muchachos pasen a ser adultos, se administrase la confirmación. Lo primero fue la experiencia hecha en Francia con lo que podríamos llamar sanatorios o espacios de catequización que servían para instruir a los jóvenes y prepararles para esa madurez cristiana. Y ahí entra, entre la edad del discernimiento y la primera comunión, un tiempo catequético fuerte que encamina a la profesión de fe pública, a la comunión llamada en Francia solemne, frente a la primera comunión hecha en la infancia. Esta praxis de la comunión solemne vino a reforzar en el ambiente catequético francés la idea de un posponer la confirmación para que sirva como garantía del modo en que se ha procedido a acoger la propuesta de la confirmación y a decidirse a vivir como cristiano más allá de la confirmación. Evidentemente, todo esto, después del Concilio Vaticano II, desemboca en una praxis en la que la confirmación se convierte en el sacramento de la juventud. Y la edad se va retrasando cada vez más, como se retrasa el proceso de maduración de la mayor parte de los estudiantes y de los jóvenes. La confirmación empieza a ser un sacramento que recibe poca gente y que los que lo reciben tienen que estar muy convencidos de que quieren ser cristianos. Esto hace que en el sacramento de la confirmación se trasladen todas las propuestas de lo que era el recibir, el aceptar el don de la confirmación como sacramento de la juventud. Evidentemente esto lleva a una idea de que el sacramento de la confirmación es sacramento de madurez porque lo reciben los que ya son maduros. Mientras que en la perspectiva canónica y teológica de la Iglesia, el ser ya un bautizado que está recibiendo una catequesis para poderse confirmar es considerado ya una disposición para recibir el sacramento. Y por lo tanto, la confirmación aparece como el sacramento que te integra plenamente en la vida de la Iglesia y que te hace reconocer, gracias a la confesión de los demás, como un verdadero cristiano. Pero todo esto no es lo ideal para un planteamiento de vida cristiana, para un planteamiento de formación. Y por lo tanto, el énfasis se empieza a poner en que algo no está funcionando del todo bien en esta praxis que da el bautismo a los niños cuanto antes, la comunión a los niños en la edad del discernimiento y luego la confirmación en una edad más adulta a los que ya son jóvenes propiamente dichos. La reacción viene, es en la que estamos viviendo, donde se subraya muchas veces la necesidad de la oración de intercesión dentro de la comunidad de los fieles en favor de los confirmandos para que les sea útil y provechoso ese encuentro con el Señor. Pero se hace verdaderamente como urgente el recuperar la iniciación, el sacramento de la confirmación como sacramento de iniciación, el insistir en la unidad de los sacramentos de la iniciación y el insistir en que es posible aceptar una confirmación en edad menos alejada de la de la primera comunión, incluso en torno a la edad del discernimiento. Y cabe hacer una catequesis específicamente mistagógica sobre la confirmación en el tiempo que siga a esa confirmación. Pues ahora vamos a adentrarnos en el último momento de reflexión musical y vamos a pedir al Señor que ilumine a los pastores de la Iglesia para solucionar los problemas pastorales en torno a la confirmación. Y sobre todo pedir que los que reciben la confirmación hagan fructificar el amor y los dones de Dios en su interior antes de que lleguen a resultar contradictorios o chocantes con lo que es la misma naturaleza de la confirmación.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues sí, nos llega la hora de despedirnos. Llevamos desde las 5 de la tarde con el programa La Liturgia Dios con nosotros. Y cuando llegamos al final del programa, lo que hacemos siempre es lanzar la mirada a los próximos días para ver qué nos depara la providencia de Dios con el año litúrgico y sus celebraciones. Y yo quisiera en esta jornada destacar tres días importantes que van a venir, que están ya muy cerca. El primero es el 16 de este mes de julio, festividad de la Virgen en su advocación del Carmen. Luego, el día 22, celebraremos la fiesta de Santa María Magdalena, a la que el Papa Francisco ha querido dar un relieve especial y la ha llevado al rango de fiesta y ha hecho componer para esta celebración litúrgica un nuevo prefacio. Y por último, el día 23 celebramos a Santa Brígida de Suecia, otra santa especialmente dinámica y que es de las que representa ese espíritu y ese talante ecuménico que nos mueve a descubrir en todos los hermanos que comparten con nosotros un mismo bautismo y una misma enseñanza cristiana, pues el que seamos cada vez más auténticos seguidores de Cristo y vayamos superando nuestras deficiencias y discusiones motivadas tantas veces por una escasa o mala presencia y testimonio cristiano de nuestras vidas. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una advocación ligada al Monte Carmelo en Tierra Santa, un pequeño paraíso natural en medio de unas tierras ásperas, duras, cercano al ambiente donde vivió Jesús en Galilea. El Monte Carmelo, que es como un microclima en la cima de este monte, con la cercanía del mar y con las grandes llanuras que se abren detrás. Un mar cargado de humedad, unas llanuras secas y el monte que provoca que esa humedad se condense y florezca una vegetación extraordinaria en ese lugar. Los cristianos vieron que aquel lugar era, como ya había pasado con las comunidades de profetas en la antigüedad, un lugar apto para el encuentro con Dios. El ambiente agradable, el clima, la soledad, el silencio, era algo verdaderamente conveniente y bueno para poder establecer la relación de amistad con Dios, nuestro Señor. Pero esto se confirma todavía más cuando en la época ya cristiana, una serie de hombres que quieren vivir dedicados a Dios en la contemplación, suben a este monte a hacer vida eremítica y entre sus cabañas establecen una pequeña ermita dedicada a la Virgen María, a la que confían su propósito de vida eremítica. Y pronto esta capillita de la Virgen será conocida como María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Las devociones y el amor a esta Virgen se propagan y se conservan a lo largo del tiempo. La Virgen del Carmen se convierte en patrona de los marineros por la cercanía de este monte con respecto al mar. Se hace también testigo y patrona de la buena muerte, porque con su escapulario viene a proteger y a amparar a todos sus devotos. De alguna manera el escapulario es una forma de establecer una tercera orden dentro de la orden carmelitana, donde el portador del escapulario de alguna manera reviste el hábito de la Virgen del Carmen y se dedica, como los antiguos habitantes profetas del Monte Carmelo o los actuales, a la contemplación. Es el mismo Monte Carmelo una llamada a la oración de contemplación. Y al mismo tiempo también esta advocación de la Virgen sirve para expresar y para ahondar también en lo que es una vida cristiana que se esfuerza por evitar el pecado y por vivir en las fuentes de la gracia. El escapulario del Carmen se mueve también en esas coordenadas. ¿Y la fiesta de María Magdalena? Pues la fiesta de María Magdalena nos ayuda a descubrir el valor de la resurrección de Cristo y del testimonio de esta resurrección. Según el evangelista Juan, a ella es a la primera que se le aparece el Señor resucitado, y ella es una de esas primeras mujeres que lleva la noticia de que Cristo ha resucitado al grupo de los apóstoles. Por eso ella es una pionera en el testimonio cristiano y es un aliento para todos los cristianos en este momento crucial de dar la fe. Y finalmente Santa Brígida, que siendo de Suecia peregrina a Roma, y ella vive una vida particularmente dedicada a la reforma de la vida cristiana, con el espíritu de San Francisco en gran medida, pero ella intenta realizar una vida monástica con la Orden del Redentor que lleve a los cristianos de Suecia, a su clero y a su pueblo, a la perfección cristiana. Y funda esta orden que va a tener allí en Suecia una influencia muy grande. Ella morirá en Roma y en el fondo será siempre un testimonio de esa unidad de las iglesias entre el norte y el sur. Pues que estos santos os estimulen y nos ayuden a todos a vivir este mes de julio en la presencia de Dios y en el servicio a su voluntad. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.